Temporada de elecciones, temporada también de edición de libros. Uno de ellos salió hace algunas semanas ya, se llama El Método Tabaré. Es de la periodista Cecilia Custodio, que ha pasado por varios medios, incluyendo el propio Espectador, ¿no? ¿Ya hace cuánto, Cecilia?
Y hace como 6 años.
6 añitos, ahí está. Y en un momento dado, ¿te surgió a vos o te dijeron a vos para meterte con nada más ni nada menos que la figura de Tabaré Vázquez, ¿no?
¿Cómo fue esa historia? Sí, me surgió a mí, en realidad, y era una figura que hacía mucho tiempo que me tenía como muy curiosa en varios aspectos. Y bueno, viste que a veces uno va postergando, ahora empiezo. Bueno, al final decidí empezar, presenté la idea a la editorial y bueno, también daba en un tiempo que era idóneo para que la editorial me dijera bienvenida. Y bueno, y ahí empecé con la investigación.
En octubre festejaste como pocos, ¿no?
¿No?
Sí. Con esa diferencia con la calle
Po. Sí, además ya estaba para entregar el libro, imagínate, ¿no?
Bueno, y sobre todo porque estuve en base a varias entrevistas, en algunos casos a personas muy cercanas y clave, de Tabaré Vázquez, vas analizando un poco la llegada de Tabaré Vázquez al poder, primero la intendencia, después cómo logra ampliar un poco la base, si se quiere, del Frente Amplio, buscando esa idea de centro-izquierda, el encuentro progresista, finalmente la victoria en el 2004. Pero en todo el libro vamos viendo un Tabaré que cada paso que va dando lo hace con una seguridad y con mucha pechera, como en algún momento señala Adolfo Garcés, hablando de otro que metía pechera, que era Pacheco, comparando un poco los estilos, ¿no? Entre Pacheco y Tabaré Vázquez, cosa que en la campaña también en algún momento Pedro Bordaberry comparó a Tabaré Vázquez con Pacheco,
sí,
¿no?
En esta campaña.
Pero bueno, te toca cerrar el libro en un año donde antes del 26 de octubre hubo un momento en el cual Tabaré Vázquez estaba siendo muy cuestionado, ¿no? Porque los resultados parecían que esta vez no le iban a dar la razón. Y sin embargo, esperate para cerrar el libro después del 26 de octubre, imagino que habrás dicho qué momento de triunfo personal debe estar atravesando Vázquez ahora, después de que había dicho varias veces, ¿no?, que iban a ganar y que iban a ganar con mayoría parlamentaria, y lo terminaron haciendo, ¿no?
Sí, sobre todo esa pequeña diferencia que hay entre lo que le daban las encuestas y los números que se estaban manejando hasta el 26 de octubre versus lo que él venía pregonando hasta el 26 de octubre, que era prácticamente el único en solitario que decía vamos a ganar. Bueno, él decía que iban a ganar en primera vuelta, estuvieron muy cerca, y vamos a tener mayoría parlamentaria, cosa que nadie creía. Y yo lo terminé de comprobar el día el 26 de octubre. Yo estaba en la sede del Frente Amplio, y los propios correligionarios y gente que todavía está en el gobierno, más la gente que se sabía que iba a participar y la gente muy cercana a Vázquez, todas esas personas estaban sorprendidas. Y entonces yo pensaba, este hombre que él venía diciéndolo con esa forma tranquila que tiene de hablar y de dirigirse hacia la gente, y que al otro día se debe haber despertado con esa sensación de ¡buah! Y al final, ¿quién tenía razón, no?
Al estilo Toto da Silveira, ¿no? Lo dijimos, ¿no?
Pero igual no es un ganador Vázquez, ¿no? Porque uno piensa, por ejemplo, sus derrotas electorales en el 94, en el 99, su derrota en la Comisión Pro Referéndum, para la anulación de la ley de caducidad también. O sea que tiene algunas derrotas que otras. Tiene muchos triunfos, ¿no? A nivel profesional, intendencia, progreso, presidente, pero tiene también de las otras.
Sí, yo creo que la habilidad de Vázquez, demostrado en la historia y lo que surge a raíz de la investigación, es que Vázquez, es la habilidad que tiene él es convertir un escenario adverso en una oportunidad, porque cada vez que tuvo una derrota, eso supo capitalizarlo de alguna manera para seguir construyéndose como líder.
Claro.
Sin duda.
Y no, y a ver, está claro, por ejemplo, en el libro tocas el tema de la reforma constitucional del año 96, la reforma electoral que llevó
otra de sus derrotas.
Exactamente, pero como derrota, la cantidad de votos que sacó el no, quedando él, está bien, con el Frente Amplio, enfrentado al Partido Nacional, al Partido Colorado, pero también con la... de alguna manera con dos figuras descollantes de la izquierda y muy importantes, como el Líber Sereni y Astori, que estaban a favor. O sea, Vázquez se enfrenta a ellos dos y logra poner al Frente Amplio y logra llevar, sacar 1,000,000 de votos y termina diciendo el día de la elección, que habían ganado por muy pocos votos los de la Reforma, diciendo, bueno, si vamos a ir a un balotaje, sepan que acá está un 50% casi, ¿no?
Claro, ese es uno de los momentos... Eso es como uno de los quiebres, ¿no? En este camino, en esta construcción del liderazgo de Vázquez, sobre todo en lo que refiere dentro de la izquierda, ¿no? No a la, al recaudo de votos hacia afuera, sino al liderazgo, a establecer su liderazgo dentro de la propia izquierda. Y ese es uno de los episodios, a mi criterio, y por lo menos eso lo destaqué bastante en el libro, clave en esa conformación del liderazgo, porque en definitiva es un poco a raíz de eso y como consecuencia también que finalmente Sereni también da un paso al costado, él se proyecta de esa manera y queda como el líder único. Y a partir de ahí empieza el ascenso, ¿no? Pese a que igual la tuvo que pelear y después en el 99 también perdió las elecciones, no es que enseguida ganó, tuvo que esperar hasta el 2004.
¿Pero qué capitaliza en el 99? Entonces, uno puede decir, en la Comisión Pro Referéndum, bueno, emergió como un candidato posible en intendencia. Con lo de la reforma constitucional, se quedó con el Frente Amplio, digamos, sí. ¿No? Con la presidencia. Y en el 99, ¿qué rédito saca? Una elección que la tenía ahí y por la reforma constitucional justamente.
Yo creo que quedó afuera. Un rédito no pensado, ¿no?
Y mirá,
zafar de estar en el gobierno en la crisis del 2002.
Bueno, sí. capaz que te vino bárbaro, pero igual él en ese proceso también es un proceso en el que hay una cierta cantidad de aprendizajes por los que tiene que pasar y que son esos aprendizajes los que en definitiva lo van a ayudar para después no cometer los mismos errores en el 2004 y definitivamente quedarse con la presidencia en primera vuelta, porque capaz que si pasaba segunda vuelta en el 2004, por lo menos él tenía bastante claro que no, las posibilidades no eran las mismas.
Uh-huh. ¿Qué diferencia al método de Tabaré Vázquez, por ejemplo, con el método del presidente saliente, de Mujica?
Bueno, me encantaría ponerme a estudiar a Mujica, pero uh-huh. a simple vista lo que te puedo decir, conociendo el método de Vázquez, es que digamos que la diferencia está entre tener un método y casi que no tenerlo, ¿no? Esa es a primera vista lo que les puedo decir, porque esa cosa metódica, quirúrgica de Vázquez para ejercer el poder es justamente lo que las personas que trabajaron bajo el gobierno de Mujica dicen constantemente que no la tuvieron. Y de hecho Vázquez ahora, uno de los primeros movimientos que hace es inmediatamente de salir elegido, a su estilo, a las 48 horas, elige gabinete. Y el gabinete que elige, bueno, él deja 3 ministros, pero en realidad el gabinete que elige es el gabinete de él, ¿no? O sea, de la gente de su confianza.
Y de su confianza y de que también las decisiones Vázquez las toma más que nada en solitario,
sí.
¿No? Con capaz que a veces ayudado por un hombre de mucha, mucha confianza. Pero una de las cosas que, por ejemplo, que contás en el libro es que antes de ganar las elecciones del 2004, todo el día de la elección, se fue para su casa, no tuvo contacto prácticamente con nadie, salvo la visita de alguno de sus hijos, etcétera, etcétera. Después se fue al Hotel Presidente y ni bien ya se conocieron los resultados, lo agarró Gonzalo Fernández y le dijo, vos vas a ser el secretario.
Vos vas a ser el secretario y andá a buscar a Lili y a Betel, porque sin ellas no quiero salir al balcón.
Y eso habla también. Y Fernández contaba que él no se lo esperaba, que alguna vez lo podrían haber llevado a conversar, pero no esperaba que fuera tan tajante.
En ese momento.
Parte del método de Vázquez es justamente no dudar en torno a sus decisiones, ¿no? O sea, y tomarlas por su cuenta, solo, mediante un proceso de reflexión, pero... Así como Mujica tiene eso de la marcha atrás, que yo tengo marcha atrás, Vázquez parece no querer tener marcha atrás, sino simplemente ya pensarlo muy bien, para después no tener que dar marchas
claro,
atrás.
Por eso está la diferencia tan grande, ¿no? Entre ambos presidentes, porque vos ves un Vázquez que para tomar una decisión antes reúne mucha información, se asesora, o sea, sigue una serie de procesos, y además es un presidente, fue un presidente y fue un intendente, y ahora estoy segura que va a seguir el mismo camino, que no es declarativo, no es un presidente que sale a dar declaraciones constantemente y habla con cualquiera, no, él lo hace de una manera muy sistemática y lo hace en un momento sin preguntas, o sea, él se reserva, no es una persona que se exponga a decir cualquier cosa y que eso se le pueda volver en contra, porque es una persona que justamente no quiere dar marcha atrás.
Parte del estilo Mujica, él siempre lo ha dicho, es las puertas siempre están abiertas, ¿no? Acá claro, cualquiera puede venir a hablar conmigo. Y en el libro, entrevistados Conrado Ramos, que estuvo en la OPP como vicedirector, Álvaro García, que estuvo en la Corporación Nacional para el Desarrollo, y algunos otros, señalan a Vázquez como una persona a la cual le fue difícil acceder a entrevistarse con él. Por ejemplo, Álvaro García un día necesitaba una entrevista con Vázquez, hasta que un día lo puede ver un segundito y le dice, bueno, yo estoy en la Corporación Nacional para el Desarrollo, me gustaría decirle, contarle lo que estamos haciendo, y Vázquez le dice, yo sé perfectamente todo lo que estás haciendo, quédate tranquilo. Como que tiene ese control de las cosas, ese conocimiento, pero a la vez una distancia, ¿no? El propio Diego Ramos dice que él estaba en la OPP y prácticamente no tenía acceso a Vázquez. Sí, otra persona que estaba en la OPP tenía acceso a Gonzalo Fernández, que Gonzalo Fernández le transmitía lo que Vázquez pensaba, pero ese contacto directo era muy difícil.
Sí, incluso fíjate, dos cosas muy curiosas de esos episodios que comentabas. En primer lugar, lo de Álvaro García, ¿no? Álvaro García trabajaba en la corporación, se suponía, o sea, nunca había tenido contacto con Vázquez, y en el momento que él le dice, presidente, yo soy fulano, y el presidente le dice, sí, yo sé muy bien lo que haces y lo que están haciendo en la corporación. Y eso, ese episodio, es eso que sucedió en ese momento, se repite varias veces y con otros testimonios, porque una de las cosas que se desprende de los diferentes testimonios es esa cosa como de omnipresencia de Vázquez, de parece que no estoy, pero yo estoy viendo todo y estoy en todos lados, ¿no? Él genera sus propios mecanismos y su entretejido para poder saber todo. Y respecto a lo de Gonzalo Fernández, a lo de Conrado Ramos antes de estar en la OPP fue asesor de Vázquez, que es lo que él cuenta que más padeció, porque él consideraba que como asesor debería estar muy cercano al presidente, con un trato, capaz que no diario, pero claro, pero bastante...
En relación a la reforma del Estado, ¿no?
En relación, aparte, un tema en el que Vázquez muchas veces dijo, esta es la madre de todas las reformas, él insistió en eso y al final quedó ahí, no pasó mucha cosa. Y Conrado justamente fue llamado para eso. Entonces, él lo que cuenta para el libro es esa sensación de frustración de no poder acceder a la persona a la que vos estás asesorando, porque al final vos podés confiar en Gonzalo Fernández, pero no es la persona a la que vos estás asesorando. Entonces, eso también muestra que además se junta con otros testimonios que también están en el libro, un líder distante, reservado. O sea, él delega, sí, el poder en su gente de confianza, pero con esa distancia, ¿no? Hablamos cuando tenemos que hablar, con los ministros era los lunes, y nada más.
Sí, y esa gente de confianza, ¿no? Se van repitiendo nombres, ¿no? En la vida de Ariel Bergamino aparece en varias ocasiones, la propia María Julia Muñoz, Alberto Rosselli en la época de la intendencia. ¿Quiénes son las personas que lo vienen acompañando? El propio hermano, ¿no?
Jorge Vázquez.
¿Quiénes son las personas que desde que arrancó la política hasta hoy siguen casi que siendo parte del riñón de Vázquez?
Bueno, tenés el caso de los ministros designados ahora, son Víctor Rossi, María Julia Muñoz. Marina Arismendi, que es un caso interesante porque no era de ese grupo de la intendencia, digamos. Y sin embargo, Marina Muñoz se aleja del Partido Comunista y...
Marina Arismendi.
¿Qué dije? Perdón. Marina Arismendi se aleja del Partido Comunista y resulta que ahora es una de las personas de confianza de Vázquez. Incluso hasta la han llamado vasquista a María Julia. Marina Arismendi. Entonces, Después está Jorge Vázquez, que es el hermano, que durante la intendencia ellos decidieron que él no participara en ningún cargo público por un tema de que es mi hermano, y bueno, por eso. Pero después Jorge Vázquez dice, yo tengo las credenciales suficientes como para demostrar que mi trabajo lo puedo hacer y lo puedo hacer bien, que fue su trabajo en la Prosecretaría de Presidencia durante toda la presidencia. Después Jorge Vázquez siguió trabajando en el Ministerio del Interior, y bueno, y ahí quedó, parece que la dupla funcionó con Bonomio, por lo menos Vázquez lo consideró de esa manera. Esos son en cuanto a los ministros, pero después tenemos los asesores, que Bergamino es uno de ellos, y Gonzalo Fernández, que se alejó de la política, pero a mí me lo dijo muy claro, y es, Vázquez siempre va a contar conmigo cuando me necesite, no trabajando en el día a día, la línea de fuego, pero sí para lo que necesiten, asesoramiento.
Gonzalo Fernández fue como el hombre clave, el hombre detrás de Vázquez.
Sí.
¿Quién se está perfilando para ser ese hombre para la próxima presidencia?
Bueno, ahí yo te diría que hay una mezcla de nombres, porque la persona que está en ese cargo es Miguel Ángel Toma, que se fue perfilando como una persona de confianza de Vázquez. Pero yo no sé si con el perfil de Gonzalo Fernández de repente no se reúne en otras personas de confianza. Yo estoy mirando con bastante detenimiento siempre y atención a Álvaro García.
Ah, sí.
Yo le pongo ahí unas fichas.
Álvaro sí. García, que va a estar en la OPP y que estuvo aparte en el comando de campaña.
Sí, el OPP, y el OPP va a tener unas potestades bastante bastante mayores que en el gobierno anterior.
Bien. ¿Qué es su filtro para comunicarte con él, por ejemplo? Es un tipo muy elusivo para dar notas.
¿No? Tabaré Vázquez, sí. Nunca pude comunicarme.
Nunca con él. Sí, sí. No. ¿Y qué, no, con quién chocabas? ¿Con qué pared chocabas?
Y José Luis Veiga.
Veiga.
Claro. O sea, yo traté de entrar por varios lados, pero en definitiva la persona natural para hablar con Vázquez desde la prensa es Veiga. Él, muy amable, me atendió en todo momento, pero no, la entrevista no.
Tú
no
contaste al principio del libro que en algún momento sabías que Tabaré Vázquez por agenda iba a estar en tal lugar y decías, bueno, yo voy ahí y le puedo tener unos minutos para hacer una pregunta, y decía, no, nenas, no, así no hace las cosas
Tabaré, ¿no? Sí, sí, y en parte, y yo eso lo cuento porque eso es parte del método. Tabaré, una de las cosas que fue aprendiendo con las diferentes campañas fue a resguardarse, a no exponerse, y bueno, yo sabía que las probabilidades de que me diera una entrevista en plena campaña eran prácticamente nulas, pero bueno, siempre hay que
¿Y no hay una inseguridad ahí? Como, digamos, él sabe sus limitaciones, él capaz que no tiene la cintura suficiente para responder a determinadas preguntas, o no maneja a fondo ciertos temas, como si hay otras personas que viste que tienen, bueno, el propio Mujica, ¿no?
Puede ser.
Ovalle, Sanguinetti.
Mujica es todo lo contrario, claro. Habla para todos.
Mujica, y no nos olvidemos que Mujica tuvo una situación cuando estaba en plena campaña, sí, con un libro, con Pepe Coloquios. Claro. Y yo creo que también eso contribuyó a ese aprendizaje de, bueno, en campaña más vale, o sea, lo que menos se puede hablar, mejor.
Claro. Mujica habla y se aguanta después los golpes de sus propios dichos, pero también parece que sus propias habladurías convirtieron a Mujica en un inimputable, ¿no? No le afecta en cuanto a su imagen, sí. En cambio, Vázquez tuvo, sí, un episodio en el cual comentó el caso con Argentina y su posible llamado en el Colegio Montesquieu a Estados Unidos, que lo obligó a salir de la escena pública por un buen rato, cuando él aclaró que se iba a cometer a un prolongado y profundo
silencio.
De una estrategia distinta, de una suerte también de Vázquez caprichoso, es decir, me equivoco o capaz que no dije algo que era lo más políticamente correcto para decir a la interna de la izquierda, ¿saben qué? Me callo y me voy a mi casa.
Situación que se repite desde la intendencia hasta el día de hoy. Eso es uno de los rasgos más característicos del método Vázquez. Es poner así arriba de la mesa y decir, yo pongo mi cargo, mi lo que sea, a disposición, pero yo pienso esto, y para tomar esta decisión llegué hasta acá y no me muevo.
Ahí está.
Ese es uno de los rasgos más característicos.
Dejar la posibilidad de pegar el portazo e irse.
Sí.
¿No? Amenazar.
Incluso lo que tú decías del episodio de la charla en el Montesexto, que fue en el 2011. Fíjate que en 2011 ni siquiera estaba en campaña Vázquez.
No.
Fue una aparición puntual de esas que él tiene a veces cada tanto por algún tema de él. Y resulta que le pasó eso que le pasó. Por lo tanto, dijo, me guardo de nuevo y que me vengan a buscar para volver a ser candidato. Y fue efectivamente lo que sucedió.
Y lo fueron a buscar.
¿Quién estuvo en la procesión? ¿Estuvo Michelini?
Sí, cuando fueron a hablar con él a la casa.
Michelini era uno de
estaba
ellos.
Estaba Lucía Topolanco.
Una comitiva de a la casa. Fueron a buscar. Sí, sí.
O sea, él logra controlar mucho, ¿no? Esas cosas. Ahora, el politólogo Adolfo Garcés lo definió de la siguiente manera. Acá en el libro, ¿no? Pacheco era amigo de los amigos, la calle era amigo de los amigos, Sanguinetti era amigo de los amigos, y Vázquez también. Y en esta cosa muy pachequista de saber ejercer la autoridad, yo creo, así como Pacheco pechó, Tabaré pecha. Mujica no, ladra pero no muerde. Y sabemos que esta es la segunda presidencia de Vázquez, va a ser la última, A mí la situación me hace acordar un poco cuando Jorge Valle dijo, yo estoy en la estación Carnelli, ¿no? Es decir, bueno, acá voy a tener que jugar todas las cartas, no me importa nada porque no estoy jugando un futuro político. Y Vázquez tiene un estilo muy personalista y él sabe que va a tener que pechar. Con esta segunda presidencia va a tener que pechar con la educación, va a tener que pechar con infraestructura. Eso significa que va a tener que pechar con gremios, va a tener que pechar con la propia interna del Frente Amplio, donde la bancada de los mujiquistas es muy grande.
Ahí tiene unos buenos soldados, por eso. No va a pechar. Charel, ¿no? Manda su.
Está bueno, pero por eso digo. Pero vamos a tener 5 años de un Tabaré que va a pechar o que tampoco se le va a jugar tanto y va a ser un poco más la plancha.
Por lo que él viene diciendo hasta ahora, me parece que va a pechar. O sea, me parece que la idea es las cosas que tienen que cambiar. Ya no hay más espectro y no hay más tiempo para que dejen de cambiar. Entonces él lo vino diciendo durante toda la campaña. No de una manera demasiado con fuegos artificiales, pero se fue viendo en los diferentes discursos que él, me parece, por lo menos es lo que transmite la postura de que va a ser bastante intransigente. Y una de las muestras es el haber puesto sin duda a María Julia Muñoz, una de las personas de las personas de mayor confianza que además están desde la intendencia, y María Julia Muñoz trabajó durante la intendencia en diferentes lugares que de los que ella no era, o sea, no eran de la medicina, y era mujer y joven, y ella lo cuenta en las entrevistas, y ella fue justamente una de las que fue a pechar, y así siguió. Ella hizo la reforma de la salud y ahora va a tener que hacer la reforma de la educación. Eso es sin duda que va a ser así.
El síntoma más claro de que se viene una reforma es María Julia, digamos.
Totalmente.
Bien.
Hay dos o tres derrotas de Vázquez, hablaron del aborto. El plan Cardales es otro, ¿no? Fue uno de sus grandes recules, ¿no?
Sí, sí.
Fue justo al final, aparte de su primer mandato, ¿no?
Fue bien al final y trató de mecharlo ahí, pero no funcionó. No funcionó con Mujica. Y el tema de Cardales, hoy, si lo quisiera hacer funcionar, ya pasaron 5 años en los que la tecnología avanzó, entonces ya quedaría como medio obsoleto. O sea, no creo que Plan Cardales fuera algo a reflotar en este gobierno.
Bien. Y tenés el audio, el último audio que teníamos, en esos momentos difíciles que pasaba Vázquez cuando salió la grabación de que había pedido ayuda a Estados Unidos. Y bueno, sucedía esto, ¿no? Escuchamos todos este audio.
Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada conflicto.
Este es el primer audio, ¿no? Cuando Vázquez está hablando en el colegio Montesexto. Después de todo el asunto, vino Tabaré Vázquez de Estados Unidos diciendo una cosa sobre Mujica, que es el último audio que...
Pero para mí estás confundido, porque lo de cuando Tabaré dice que Mujica dice estupideces...
Ese audio.
Porque eso es del 2009, eso es de plena campaña electoral.
Eso es antes de lo del Montesecto.
Claro, lo del Montesecto fue en el 2011.
Campaña electoral de Mujica.
Mayo. Igual está el audio, ¿no?
El senador Mujica hace también declaraciones de tipo personales. De estas últimas hay algunas que son compartibles y otras que no comparto. Sobre todo aquellas que hace criticando a todo y a todos, a veces con una actitud pontifical en un terreno filosofal, quedando preso de muchas de estas expresiones, algunas de ellas que son simplemente estupideces que yo no comparto. y lo expreso.
Bueno, me equivoqué el contexto, pero lo que quería era a lo que pensaba Vázquez o lo que le salió a Vázquez de adentro, ¿no?
Y no, y era lo que hablábamos de lo del libro, ¿no? O sea, él dice, queda preso, él utiliza ese tipo de términos. Y obviamente, eso caló fuerte en Vázquez. Es lógico que él después de la campaña se resguarde.
Perdón, estas declaraciones de Vázquez es él siendo presidente, sí, en plena campaña electoral, cuando faltaba muy poco para la primera elección, para la primera vuelta. Uh-huh. Es decir, y salir a decir que el candidato de tu partido a veces dice simplemente estupideces o a veces es preso de esa actitud pontifical de hablar mal de todos y todas, fue durísimo y no tuvo empacho en ser durísimo. Es decir, no se la guardó y la dijo tal cual era, ¿no?
Que también es algo que ha hecho Vázquez, no demasiadas veces, porque en general lo conocemos como una persona de hablar suave, pero sí hubo algunos momentos en los que Vázquez se despachó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este fue sin duda uno de los momentos más crudos.
Muy bien. El método Tabaré, Vázquez y la construcción del poder, de la periodista Cecilia Custodio Ruibal. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes.